Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, buenísimas tardes de domingo. Como siempre, estamos aquí acompañándolos y amenizando para ustedes lo que queda del domingo, de los fines de semana, y haciéndolo un poquito más entretenido para que el lunes no sea tan dramático. Hoy tenemos un programa súper especial en Shalom, aquí se conversa. Es primera vez que vamos a tener un solo invitado, pero no se imaginan por qué, porque estoy con un tremendo personaje que después les voy a contar quién es. Así que empiecen a escribirnos al hashtag Aquí se conversa o al +56 96 465 1719. Como siempre, estamos en compañía de Security Sats. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a Security Sat. Por solo 7 pesos, pórtate a Security Sat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Ha llegado la hora de conocer a don Julián Eduardo Elfenbein Kaufmann.
Bueno, Eduardo,
no sabías que te llamabas así. Allá. Sí. Periodista de la Universidad Diego Portales, locutor, conductor de televisión, comenzó su vida laboral como panelista y reportero en el programa Extra Jóvenes de Chilevisión. En 2012 obtuvo el premio Copihue de Oro como mejor conductor de Chile. Estuvo casi 5 años conduciendo el matinal de TVN Buenos Días a Todos. Fue jurado al Festival de Viña 2018 y ahora está de regreso en Chilevisión, en la primera casa que lo vio nacer, con Pasa Palabra. Gracias, Julián, por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias por la invitación. Buena presentación, bonita, ¿no?
¿Te gustó?
Sí, bonita.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir a escuchar, antes de conversar con Julián, una canción maravillosa que se llama Kshealef Bohe, que literalmente significa cuando llora el corazón. La cantan dos maravillosos personajes, Sarit Haddad, una gran voz israelí, junto al también israelí Eyal Golan. Es una canción que habla sobre los momentos cuando estamos realmente afligidos y necesitamos tener un poquitito de fe para salir adelante. Esto es Kshealef Bohe.
Thank you. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל היפיתו, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת. ואלוקם קורא על סף תהום, שמע ישראל אלוקם, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקר. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל, עכשיו אני לבד, אז איך עוד תהיה אותי עשה שלא אפעד. הכאב גדול ואין לאן לגמור, עשה שיגמר כי לא נותר ביקור. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אפעד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר ביקוח. עשה ש
Hola nuevamente, recordamos que nos está acompañando SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Estoy acompañada y honrada de estar con un tremendo personaje, guapísimo, inteligente, simpatiquísimo, buen papá. Pucha, parece que las tiene todas. O sea, su señora Daniela Kirberg se ganó la lotería. El menor de tres hermanos, el Yuli, como le decían en su casa, es un hijo un poco escurridizo con la mamá, cuentan por ahí.
¿Quién estuviste reporteando?
Amante de la historia, creador innato, alguna vez quiso ser abogado, de hecho estudió un año de derecho, hincha de la U, pero así como terrible. Pronto estará de cumpleaños, es muy humanista, liberal en algunas cosas, dice. Le complica abrirse con la gente, de muy bajo perfil, un poquitito inseguro, muy celoso de su vida privada, le cuesta decir que no. Y también le encanta ir al garrobo. En su casa le pide a sus hijos que le hagan masaje.
Epa.
Le fascinan los domingos de pijama.
Con los pies.
Ya, masaje tipo así, oriental.
Sí.
Ordena y limpia mucho. Le gustan los muebles que estén derechos y lo desquicia cuando queda un espacio abierto entre las cortinas de su casa.
Absolutamente.
O cuando el papel higiénico no está puesto. O sea, a ese nivel de maniático...
¿Cuáles son tus fuentes?
Diversas y jamás las revelaré.
Ok.
Y algo insólito es que de chico soñaba con ser animador de Miss Universo, lo cual en estos días sería pero pésimamente visto, Julián.
No, terrible, porque en esa época daban estos concursos, ¿te acuerdas? De Bob Hope, era uno de los animadores, que era un ex actor además americano. Era como, me encantaba la frase como "the winner is", como "the first
runner up".
Sí, pero era como cosas que uno veía en la tele, ¿no?
Y por estos días las mujeres te matarían si dices eso.
No, absolutamente. Oye, no tiene ningún sentido, pero esos concursos me imagino que se siguen realizando, ¿no?
Claro,
en la parte del mundo. Sí.
Claro. Han perdido bastante sintonía, sin pero duda. Se siguen realizando. Julián, ¿cómo eres de niño?
Como lo describiste, escurridizo. Yo soy el menor de tres hermanos, entonces por lo tanto tengo una diferencia de edad apreciable con mis hermanos. Soy el típico, como el concho, o sea, como el que casi nació de casualidad. Entonces era un poquito más aislado dentro de... muy fanático de la U, eso es algo que me ha acompañado toda la vida, gracias a Dios, y muy futbolero, muy pichanguero. Muchos amigos, muy amigos de mis amigos. Y era un cabro sensible, pero al mismo tiempo, desde niño, muy preocupado de la actualidad de la contingencia. Siempre me gustó, partiendo por el deporte. Entonces yo soy un gran lector de diario, en la época que no, obviamente salía en papel todo el diario.
Sí, claro.
Y partiendo por el deporte, pero me consumía el diario completo. Y entonces eso me fue preparando y entrando en un mundo, como tú decías, humanista, muy preocupado de la contingencia, de la actualidad. Me encantaba saber, no sé, tenía un globo terráqueo yo, por ejemplo, en mi casa, y yo sabía todas las capitales del planeta.
O sea, era el medio perno.
O sea, era, insisto, era ese era como mi mundo, mi ámbito privado, pero yo era el cabro, el futbolero, el rodeado de amigos de toda la vida, que me acompañan, gracias a Dios, hasta el día de hoy. No, en ese sentido, más allá de mi trabajo actual, o de los últimos 20 años, siempre mis amigos han sido los de siempre, y en eso no transo ni cambio.
¿Era buen alumno?
Sí. No recuerdo los promedios, pero era alumno de 6 y algo.
Ah, súper bien.
En el colegio, y muy ligado a las áreas, como tú dices, como humanista, en el sentido de fanático de la historia, geografía, del español. Era un buen lector.
Desordenado, de muchas anotaciones, ponte tú.
Yo creo que sí. Pero, por ejemplo, una época que mis anotaciones todas eran por el pelo largo. Entonces era como... no sé si hoy día se puede, pero en esa época no te dejaban usar el pelo largo.
No,
entonces,
igual te molestan hoy día.
Claro, sí. Entonces era como que se esconde el pelo para tratar de engañar al inspector.
Claro.
Entonces, claro, yo... Claro,
con pinche.
Me hacía moño, me lo escondía en la camisa. Era como ese tipo de cabrón. Pero era un niño feliz, digamos, muy... Sí, efectivamente, en mi casa muy más aisladito, más... Me refiero, era como... No tanto sobremesa, me gustaba parar mismo a mi pieza. Era como esa línea, pero... cabrón normal.
Julián, tú eres una persona sumamente identificada con tus raíces.
Sí.
¿Qué papel juega el judaísmo e Israel en tu vida?
Bueno, clave, fundamental. Yo soy un ex Madrid de Maccabi, además, soy de escuela de Madrid Jim, soy una persona que yo diría que herencia familiar, pero particularmente mi padre, que en paz descanse, era... Te inculcaba muy fuerte eso. Te inculcaba muy fuerte tres cosas, digamos, yo diría. Una, el judaísmo, digamos, tus raíces, como tú dices. Dos, ser de la U. Y tres, mi línea política. Entonces, más allá de eso, la cosa más humanista, más liberal.
¿Y cuál es tu línea política?
La que te digo, la que te menciono. Más allá de mencionarte un partido en específico, un sector en específico, era humanista, liberal, digamos, preocupado, socialdemócrata, por decirlo.
Ya. ¿Y tu papá fue presidente del estadio también, o no?
No, no, no. ¿En alguna época? Trabajó como gerente en un... gerente general, me parece, en el cargo en algunos años. Creo que en dos periodos. Entonces, siempre ha sido algo muy importante para mí. Estudié toda mi vida escolar, fue en el colegio. Después fui Janis y Madrid de Maccabi toda la vida. Entonces son cosas que te van forjando, marcando. Sin venir de una familia religiosa, pero una familia observante, practicante, de las festividades más trascendentales, más importantes, y de Shabbat, y una familia, digamos, completa, muy ligada y volcada a sus raíces. Por lo tanto, para mí siempre ha sido un motivo de orgullo. Yo siempre siento además que me ha servido, por ejemplo, la experiencia de ser Madrid.
Eso te iba a preguntar, el tema del liderazgo.
Esa ha sido fundamental en mi formación y ha sido fundamental para mi carrera, sin lugar a dudas.
Claro.
Sea, el poder pararte frente a un grupo de muchachos o muchachas, en ese caso, que van simplemente a seguir tu plan, digamos, tus actividades o lo que tienes que decirle, o las peulot, o los mensajes que le quieres entregar, es fundamental a la hora de después decir, bueno, pararte frente a una audiencia en televisión y hacer lo que haces.
¿Y tú conducías cosas, por ejemplo, eventos de Maccabi?
Toda la vida.
Festival Maccabeo, no sé.
Hasta el día de hoy, como sabrás, pues, hasta el día de hoy me toca las comidas de Reyes, cosas del Kenel Yesod, trabajo los bingos de Maccabi también. El otro día me dio mucha risa porque hubo un bingo Maccabi que... No asistí, pero fui a buscar a mi hijo, y entonces veo a mis dos sobrinos que estaban animando, lo que me pareció muy chistoso, el Mati con el Feli. Pero me tocó a mí, al Mauri, digamos, que era un amigo, Mauricón.
Es fantástico él como conductor también. Es
fantástico, toda la vida, digamos, animar distintas actividades. Y bueno, y hoy, los últimos 20 años, prácticamente la gran mayoría de las actividades que tengan que ver con la comunitaria, muchas de ellas me toca a mí conducirlas.
Y lo haces con gusto, me imagino.
Absolutamente.
Julián, tú eres una persona con tu hijo, al menos de mucho de tocar, mucho de besos, mucho de piel.
Herencia de mi padre.
Eso te iba a decir. Sí. Eso también, tu papá te transmitió el amor por la piel, dices
sí,
tú.
Sí, mira, cuando falleció mi padre, en el cementerio, en la lápida, nosotros, dentro de las cosas que buscamos con mis hermanos, de que es difícil, que pones ahí, digamos, en dos, tres líneas, es eso, el que nos enseñó que el amor es de piel. Y tiene que ver con, mi papá decía, bueno, el amor entra por los poros, tiene que ver con esa cosa. Yo también soy muy guaguatero, por lo tanto, y yo mismo como hijo soy muy, o sea, mi mamá, si bien hoy día soy escurridizo, todo lo que tú dices, siempre fui medio... Pero yo todavía a mi mamá la veo, a la edad que ya tengo, y le pido que me rasque la espalda.
¡Ah, no!
Soy de eso, digamos. Me gusta eso y me gusta, por ejemplo, no sé, estamos acostados, nos encanta con la Daniela dormir con los tres niños ahí, o al menos dos de los tres, ya el Benja está más grande, y yo necesito que la pata de la Rafa cruce y me golpee la cara, y que la mano de la Sara... Yo soy así.
Todos atravesados en la cama.
Todos atravesados en la cama.
Oye, Julián, ¿y tu mamá es una yiddish mame?
Yo creo que no. A ver, mi abuelo, Lau Kaufmann, que de mi madre son alemanes, eran alemanes, esa cosa como bien así, eran más estrictos que otra cosa. Mi mamá, yo creo que es una mujer relajada, es una abuela y una madre relajada.
Ya, no es de esas culposas.
No, para nada. Para nada. Bueno, tiene cosas, como yo no sé si es por el avance de la edad, me va a matar. Pues está joven mi mamá, pero cuando uno va, yo también soy, uno se va poniendo más
mañoso,
claro. Maniático, culposo en algunas cosas. Entonces no sé si tiene que ver con la escuela yiddish mame, tiene que ver quizás con otra cosa, pero no es una clásica yiddish mame. No lo es. No, para nada. No, mi mamá, mi mamá es hija de alemanes, criada, hija única, que acuérdate que en esa época era uno, máximo dos hermanos.
Claro,
era
como bien, hija poca, única y mujer.
La familia, particularmente las familias de alemanes, digamos, eran chiquititas, los alemanes eran súper cuadrados, súper estructurados, seguramente sacaban la planilla Excel de la época, calculaban, ¿me entendí? No eran como, son más estructurados. Entonces, mi mamá también es criada como hija única, lo que no me imagino, que también tiene sus cosas positivas como regaloneo, pero también tiene sus cosas, que las cosas son a su manera, digamos, ¿me entendí, no? Argentina, mi madre, criada en Argentina, por lo tanto, bueno, nosotros vivimos unos años allá.
Pero tú eras bien chico cuando vivías.
Yo era guagua, claro. Recién nacido. Por lo tanto, hay una cosa estructurada que mi mamá tiene y que seguramente me la ha heredado a mí. Yo creo que esas son cosas que tengo de mi madre, no de mi padre. Uh-huh. que son, yo soy súper ordenado igual que ella, soy súper meticuloso igual que ella. En algunas cosas, con algunas tonteras como las cortinas que tú nombrabas, también es herencia de ella. Y en otras cosas más relajadas, pero bueno, uno saca cosas de sus padres, sin lugar a dudas.
Julián, tú estuviste alejado de tu papá durante 14 años, él vivió afuera.
Así es.
Y tuviste como dos periodos con él, porque en una época, cuando tus papás se separaron, que tú tenías 17 años, tu papá se fue a vivir a tu pieza por un tiempo. Mm. O sea, casi que fue como tu amigui. Y después, ya cuando te reencuentras con él, él vuelve a Chile, él vive un tiempo en tu casa.
Y la, claro, vivió...
Ya casado, ver, tú.
Sí. Yo lo único que te corregiría es que cuando... Efectivamente, cuando... Estás muy bien informada, es donde partamos por esa base, pero... sabes cosas que ni yo sabía. Pero... vivió mi pieza un tiempo, pero no fue una experiencia positiva esa. No, para mí, no fue una experiencia positiva.
Debe haber sido muy raro, además.
Muy extraño, porque tu papá es tu papá. Entonces, cuando claro. Tu papá se conviene en tu hermano, no. Pero bueno, después efectivamente se va, y cuando vuelve, claro, obviamente vuelve con temas económicos, problemas económicos, o sea, no tenía para llegar y comprarse un departamento, un lugar. Por lo tanto, vivió, además, para aprovechar el tiempo perdido de alguna manera, vivió un tiempo con mi hermano Claudio, con mi hermano Aldo y también conmigo, varios meses en cada una de las casas. Y fue una linda experiencia, porque yo tenía el Benja en esa época, entonces fue súper abuelo y fue una experiencia muy, muy bonita.
Y había
encuentro,
como...
de conversar, de todo. Y después yo pude, afortunadamente, comprarle un departamento acá muy cerca, aquí acá al lado, en Leodoro Yáñez, en la esquina, me parece que con Miguel Claro, un edificio muy bonito como antiguo, y pude comprar un departamento que es donde falleció finalmente después de unos años.
¿Y había una necesidad tanto de parte de ti como de él, de tus hermanos, como de reparar cosas? ¿Tú alcanzaste a reparar cosas con tu papá, cosas no dichas?
Algunas sí, otras no. Yo no soy, en ese sentido, no sé si es bueno o malo, yo creo que no es bueno, al menos no es positivo, no es lo que recomiendan los psicólogos, al menos, pero no me gusta sacar los trapitos al sol. Uh-huh. En general, no me gusta cobrar cuentas, por decirlo, o las cosas que siento que mi papá ya había tenido suficiente dolor viviendo alejado como para yo darle un dolor extra en el último tercio de su vida, que era cuando llegó.
O sea, sabes dar vuelta a la página.
Sí, dar vuelta a la página. Lo que no sé es cuánto daño interno te afecta y cómo eso puede repercutir. Espero que no, cuando tú te conviertes en padre luego y cuando llegas a edades parecidas.
Sí.
Entonces, porque no es lo que recomiendan. Lo que recomiendan los expertos es, no, mira, tú tienes que enfrentar todas las cosas y decirle todas las cosas porque es la única manera de reparar. Uh-huh. Puede ser. Yo no digo que teóricamente suena bien. Pero yo decidí, fue una decisión personal, digamos, no...
Y súper sana,
no reparar, no cerrar todas las cuentas ni reparar todas las, como tú dices, todas las cosas pendientes.
Uh-huh. Julián, tú también eres o eras embajador de Troy, de este centro de trasplante infantil que funciona en el Hospital
Calvo Martínez. Lo soy, acabamos de hacer una campaña ahora a propósito que se va a construir uno en la Araucanía.
Ya.
El de acá funciona... El de Calvo funciona ya muy bien, pero se están levantando fondos para una campaña que se está iniciando fuerte mediáticamente para el Troy de la Araucanía, un segundo centro de trasplante oncológico integral.
¿Y cómo es para ti esta experiencia? ¿Cómo fue ir por primera vez a Troy, estar con los niños, alegrarles la vida?
No, una experiencia muy, muy bonita. Me tocó trabajar muy de cerca ahí con la doctora Julia Palma, del Calvo, con la Milena Villarroel, oncólogas, digamos, y trasplantes de primer nivel mundial, el Ari Recepca y toda la gente de la que han hecho un trabajo fantástico.
Maravilloso.
De la Fundación Vivir Más Feliz. El Ari particularmente fue el que me invitó, el Ari Recepca, con su generosidad habitual, digamos, él y su familia. Y he trabajado muy, muy de cerca en el primer periodo, bueno, y ahora reintegrándome fuerte también con esta campaña de Araucanía. Y entre medio me tocó llevar gente, amigos, delante de la cara y gente de la tele para poder, como tú dices, vivir esta experiencia con niños y niñas que pasan enfermedades largas durante mucho tiempo, muchos de ellos de regiones que tienen que venir acá.
Exacto.
Dejando su familia y a lo más vienen acompañados de sus madres o de sus padres, tienen que dejar el trabajo, todo, o sea, venirse por 6 meses, 8 meses.
Sí.
Por tanto, siempre el trabajo que ellos hacen es una experiencia fantástica.
¿Y la solidaridad es un tema en tu vida?
Absolutamente. Siempre ha sido en cuanto a ayuda social y también es tuyo, parece. en cuanto a la más cercana, digamos, a cuando tú, un amigo, un familiar, alguien necesita ayuda, yo creo que hay que
tú eres de estar ahí apañando. Sí. Bueno, estamos conversando con Julián Elfenbein. Vamos a irnos un ratito a comerciales y volvemos de inmediato con este tremendo personaje de hoy.
Estás escuchando Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Estamos con el tremendo personaje Julián Elfenbein Kaufmann. Julián, bueno, tú eres conductor de distintas cosas. Partiste haciendo cosas en centros comerciales, muchas cosas como evento infantil. Hasta te disfrazaste Pedro Picapiedra alguna vez.
Partí trabajando con el Shai.
¿Ya?
Con el Shai de Gocín. ¿Lo conoces, me imagino?
Me sí, suena. Sí. Sí.
Partí trabajando con él porque él en su productora de eventos, digamos, hacía muchísimos eventos, entre ellos justamente este que dices tú, como de los Picapiedra o cosas así, con el Mauri. Yo era Pedro Picapiedra, el Mauri era Pablo Mármol.
¿Ya?
Creo, ¿no? Sí, porque es más bajo que yo. Yo creo que él era Pablo y yo era Pedro. No me preguntes quién era Dino, porque ya,
no quiero saber más.
No sé qué está detrás de ese corpóreo. Hicimos muchas cosas con el Shai, con el Mauri, que trabajamos mucho en muchos eventos, en Hollywood Cars, me acuerdo, los Picapiedras, y en fin, y así varios más. Y haciendo, claro, y animando algunas cosas por acá. Yo, tú mencionabas por ahí lo de Extra Joven, yo en Extra Joven estuve muy poco tiempo, fue básicamente yo estaba estudiando, y como soy hincha de la U, lo de Extra Joven fue una experiencia de representar a la U en una especie como de tribuna del hincha versus un gallo Colo Colo y creo que una chica de la Católica, ¿no? Uh-huh. Entonces era eso básicamente, yeah. esa experiencia, pero mis inicios yo diría que son básicamente en mi carrera. Tuve unas experiencias en haciendo un programa de juegos, se llama Nintendo Manía, ya, con el Shai en el cable y después también en Mega, pero yo diría que mi entrada fuerte finalmente es Al Pase Lo Que Pase, mi primera gran experiencia de
claro.
Larga, de digamos, más profesional.
Que en algún minuto estuvimos juntos, aunque tú no te acuerdes.
¿En serio?
¿Dónde? Te juro, en El Pase Lo Que Pase, pero muy poco tiempo. Uno ve, no yo, porque yo también he estado en televisión hace largos, sí. largos años, pero la gente ve la televisión como algo súper idílico. ¿Cuál es la realidad de la televisión?
¿En qué sentido?
Que la gente ve como que todo es maravilloso en televisión y que bien se pasa y todos son felices. ¿Cómo un poco la realidad, la televisión por dentro?
Yo creo que es como cualquier industria. Como para mí es como cualquier trabajo. Si bien, claro, es un trabajo de exposición pública que evidentemente tiene otras repercusiones. Yo nunca me la he tomado más allá de eso. O sea, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Cometo los mismos errores que comete cualquier persona que trabaja en otra área, en otra industria. Me comporto exactamente igual. No creo ser un privilegiado, ni mucho menos, por trabajar en televisión. Evidentemente la gente te conoce, pero esas cosas pasan así rápido, digamos. No nada es para siempre. Ahora, es un trabajo, en el caso mío, yo puedo hablar desde mi experiencia, es un trabajo súper, súper. La gente dice que no, este debe hacer, no sé, pues bueno, en el caso mío ahora no, porque pasa palabra, es un programa que está muchísimas emisiones semanales. Y muy dura, digamos, grabarlas y todo. Pero de repente, no sé, alguien dice, oye, no, este hace un programa y lo vemos acá y debe ganar no sé cuánto. Y mira, y todos lo conocen y lo maquillan y lo visten.
Sí, pues no es tan así.
Que no es así, digamos, no es que no sea tan así. Definitivamente no es así. El trabajo en televisión es un trabajo, como cualquier otro, insisto, pero súper duro, súper. Yo, por ejemplo, para hacer un capítulo de Pasapalabra, cada capítulo nuestro demora 4 horas, la grabación.
Yo sé que tú usas como unos marcadores de color.
De color y que sí, pero son programas, digamos, que tienen un montón de elementos, gráficos, en fin, hay una serie de factores que son complejos. Entonces nosotros grabamos a veces 2 o 3 capítulos diarios, son 8 o 12 horas grabando, sin parar, digamos. Y es parte de la pega que nos toca hacer, digamos, y después de llegar ahí la noche tenés que memorizarte o estudiar el libreto del que vas a grabar mañana. Yo creo que tiene, como todas las cosas, como todas las áreas, como todos los trabajos, cosas buenas y cosas malas.
Y el ser judío en televisión es un tema, o sea, ¿tú has tenido algún problema con algún personaje de la televisión, por ejemplo?
De la industria no que yo sepa, al menos. Sí, evidentemente he tenido algunos conflictos públicos en su minuto que tienen que ver con, me acuerdo una vez me parece que estaba en el matinal de Chilevisión, y un enfrentamiento con uno de los muy reconocibles líderes neonazis en Chile en su minuto, que es Alexis López, bueno, da lo mismo. Pero a partir de una paliza o una matanza que había ocurrido, habían matado un par de cabros, sí, por el simple hecho de ser punkis, los habían matado un grupo de, entre comillas, neonazis.
Sí.
En el barrio Franklin, no me acuerdo bien, me tocó reportar e investigar mucho ese caso, y entonces, claro, esas son cosas que a mí me violentan profundamente, el crimen o la discriminación o el crimen de, ya sea de género, de pensamiento, de religión, la discriminación bajo cualquier punto de vista. Ese episodio fue un episodio muy duro porque después, a partir de eso, fue un tema de primera plana, digamos, en Chile, hace varios años atrás, y ocurrió este enfrentamiento mío con este personaje, y fue uno de los pocos momentos que yo diría en televisión donde yo yo estaba de conductor, he perdido un poco mi centro.
Ya.
Trajo consecuencias, evidentemente, pero bueno, es parte de ese proceso. Y quizás un par de episodios más. Ahora, con respecto a lo que se diga o no se diga, o lo que te pueden decir en redes, o qué sé yo, bueno, yo no tengo Twitter ni eso, pero básicamente me imagino que sí debe haber mucho de discriminación. No, o sea, no es que, oye, lo hace bien o mal, sino que muchos dicen, ah, no, es que este, ¿me entendí?
Sí, claro.
Debe pasar.
Pero cuando sube la temperatura en el Medio Oriente, ponte tú, ¿te lo hacen saber?
La verdad que no me ha tocado, pero, yeah, pero evidentemente quizás... escondido en redes o cosas así, puede pasar, o sea, pero no es algo que me preocupe. No, uno cuando tú vives en un lugar donde eres minoría, insisto, de cualquier tipo de minoría,
sí,
el rasgo propio y el primero de una persona que discrimina, porque la discriminación tiene que ver con algo que viene muy, muy adentro de tu ser, digamos. O sea, discriminación, alguien que discrimina, discrimina siempre. Y discrimina siempre de alguna manera. Y yo soy absolutamente contrario a eso. Y no lo hago en ninguna de las esferas que uno podría discriminar a otra persona. Entonces, cuando ocurren conflictos, como el que tú dices, un conflicto en el Medio Oriente, un estallido, digamos, violento, cosas así, evidentemente que debe haber muchísimo comentario. Pero no es algo que me haya tocado. Me ha tocado vivir episodios de discriminación, pero como tú dices, doy vuelta a la página. Una vez que uno pide explicaciones, luego de eso doy vuelta a la página rápidamente.
Julián, tú participaste también en una campaña del móvil, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, que se llama El Amor es Amor. ¿Chile es demasiado conservador todavía respecto a estos temas LGTB?
Yo creo que sí. Depende, comparado con quién, pero o sea, si nos comparamos con Holanda
con
o con
Suecia, claro,
yo creo que sí. Pero yo creo que se intenta avanzar, yo creo que se ha avanzado mucho más rápido en los últimos 10 años que en toda la historia con respecto a este tema, a estos temas distintos. Uh-huh. Por lo tanto, evidentemente, creo que sí hay inherente en un montón de capas conservadoras aún, elementos que no permiten avanzar mucho más rápidamente con respecto a entender. Es que a mí pasa que a mí me cuesta, mira, yo te decía una cosa, a mí me cuesta mucho entender por qué alguien cree que la manera de ser de uno, la manera de vivir de uno, es superior a la del al lado. Entonces, si yo tengo una persona que un hombre que le gusta un hombre, una mujer que le gusta una mujer, o una persona que es musulmana, o que es judía, o que es católica, o que es cristiana evangélica, ¿por qué yo voy a pensar que la manera de que yo veo la vida tiene que imponerse sobre esa manera de ver las cosas? Uh-huh. O sea, en este país hace rato que se sacó de la constitución de que Chile es un país católico apostólico romano.
Claro.
Afortunadamente. Pero entiendo que haya personas que creen que la manera de ver la vida desde el punto de vista católico apostólico romano es la manera que ellos quieren vivir con su familia. Perfecto, pero no por eso hay que imponerlo en la sociedad.
Por supuesto.
No sé si me entiendes. Entonces, yo sí soy, tú lo decías al principio, soy liberal en gran parte de los aspectos, yo diría que en casi todos los aspectos de mi vida, mientras eso no toque y moleste al de al lado. Por lo tanto, me cuesta mucho entender el chip de, más allá de incluso la discriminación, o un paso antes de la discriminación, el chip del no entender o tolerar.
Como de tenerlo otra, en el ADN.
Otra manera, de... otra manera de vivir. O sea, yo vivo como yo quiero y yo educo como yo quiero. Pero yo no puedo impedirle o decirle a mi vecino que él, puertas adentro, eduque o críe como él quiere.
Por supuesto.
Por lo tanto, también respeto a los conservadores. Yo también respeto la manera conservadora de ver la vida. Uh-huh. Que alguien, no sé, que alguien crea, me cuesta entenderlo, pero que alguien crea que el matrimonio es definitivamente entre un hombre y una mujer. Y así eso no debe cambiar jamás. Yo lo respeto.
Por supuesto.
No lo comparto, pero lo respeto. Uh-huh. Pero lo que yo pido es que esa persona respete a alguien que piense lo contrario. Eso es todo.
Julián, bueno, no puedo dejar de preguntarte por el que te lo preguntan todos los medios, por el accidente que tuviste en el 96, donde falleció tu pareja de entonces. Después tuviste en el 2004 una caída que fue, la verdad, una suerte, porque ahí te diagnosticaron
un hallazgo.
Un hallazgo. Que te diagnostican el tumor cerebral, perdiste la audición de un oído.
El cabro con problemas.
El cabro, sí, saliste un poquito fallado. Oye, pero hablando del tema...
Tiene como tres hojas de drama ahí, ¿verdad?
Hablando un poco del tema de la resiliencia, de perder a alguien muy querido, de que te diagnostiquen esto. ¿Cómo lo hiciste? Yo sé que tu mamá fue un pilar muy importante en todo este proceso, y tus amigos, tus hermanos, por supuesto, pero ¿cómo te levantaste?
Bueno, como tú dices, el apoyo fundamental de mi familia, sí, de mi madre sobre todo, pero de mi familia, y de mis amigos, mis amigas, la gente cercana, luego de la Daniela, años después, porque, o sea, hubo un minuto en que quizás no quería levantarme, pero yo creo que uno puede hacerlo, yo creo que de todas las cosas, o sea, si llegaron a Chile o a distintas partes del mundo personas que pudieron levantarse después de vivir el holocausto, por ejemplo, en un campo de concentración, o otros pueblos han logrado levantarse después de sufrir matanzas o sus propios genocidios, la guerra de los Balcanes, en fin, uno se puede acordar de mil cosas, yo creo que uno también tiene la obligación, no sé la obligación, pero puede levantarse, digamos, no cuesta mucho. Yo creo que hay una frase que a mí, mira, todas las típicas como frases hechas, esas como, ¿cómo se dice esto? Como dichos,
cliché,
como cliché, pero suena como despectivo cliché, pero esas frases como que uno de manual,
frases hechas,
claro, como de manual. Yo creo que una de las más sabias es el tiempo lo cura todo.
De acuerdo.
Yo creo que es, o sea, no es que lo cure, y curar no significa olvidar, cerrar, y no, pero efectivamente, si uno le da tiempo al tiempo, si uno tiene paciencia y si uno entiende que los dolores se van convirtiendo, se van transformando en otra cosa, y aprendes a vivir con ello, yo creo que uno puede levantarse y salir adelante, no tengo duda.
Tú dices, bueno, Daniela, tu señora fue muy importante en todo este proceso también, y tú dices que tú te enamoraste desde el día uno de ella.
¿De la Daniela?
Sí.
O sea, lo que pasa es que yo con la niña nos conocíamos, porque yo era amigo de su hermana, de Maccabi, que sí, en fin, de distintas partes. Ella es más chica que yo, pero no sé, o sea, no sé si fue así. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, yo estaba viendo un proceso difícil, y como al año y medio, dos años, decidimos darle una oportunidad. Para eso yo también tengo que decidir darme una oportunidad de volver a enamorarte después de un año y medio, dos años, o dos años de duelo. Uh-huh. Entonces no es fácil esa etapa. Por lo tanto, yo creo que de ahí fuimos, a partir del paso un par de años, yo pude reconstruirme y pudimos conocernos y entrar más de lleno, digamos.
Y bueno, ella ha sido súper, súper comprensiva, y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que leí que tú, hasta el día de hoy, todos los 14 o 15 de agosto, cuando fue el accidente,
15
de agosto, sigues llevando una piedra a la tumba de tu ex polola, digamos.
Sí, y varias veces más en el año, o los 23 de marzo, que es el día de su cumpleaños.
Incluso Daniela te acompaña, tengo entendido.
No, pero eso no, ¿sabes por qué no? Porque no, me lo ha ofrecido en algunas oportunidades, pero yo no sé si alguna vez me acompañó, no recuerdo, pero puede ser. Pero no, yo creo que son dos aspectos distintos. Ella ha sido súper comprensiva desde el día uno, como tú dices, la Daniela fue súper comprensiva. porque no era fácil tener un intento de relación con alguien que en su casa tenía prácticamente un mausoleo, por decirlo.
Claro.
Una cosa
claro.
así como un museo, por decirlo, sin ligarlo a algo religioso. Entonces era no fue fácil. Y claro, el 15 de agosto, que es feriado en Chile, creo que es el día de la Virgen de la Asunción de la Virgen, uh-huh. Yo efectivamente voy al cementerio los días 23 de marzo. Al principio, el primer año fue terrible, iba todos los días, pero luego fui transformando eso, digamos, en fechas de conmemoración y en tus propios procesos.
No, y habla de la calidad de persona y del tremendo corazón que tienes. Julián, tu señora ahora está recientemente conduciendo un programa. ¿Cómo ha sido? ¿Qué consejos le has dado?
Mamá al 100.
Sí, Mamá al 100.
Esta fue una coincidencia, una casualidad. El otro día, por ejemplo, grabando una cuestión de Teletón, a propósito, me encontré con Don Francisco, con Mario Kreuzberger. Entonces me dice, porque él me quiere mucho, nos queremos mucho. Entonces, vamos, yo de hecho, me invita a Shabbat muy frecuentemente a su casa. Entonces yeah. Me dijo, oye, así que la Daniela, ¿conoce harto a la Daniela? La quiere también, por Shabbat. Digo. Me dijo, la Daniela está trabajando en la tele. Me dijo, tú le hiciste el pituto. Le dije, entonces la gente no me cree, pero la verdad no tuve nada que ver. Es más, fue una sorpresa para mí y me lo preguntó. La Daniela, ella tiene un estudio foto con la Cata, yeah. su socia, la Cata García, y fue invitada un piloto en un CV por justamente como mamá emprendedora.
Ya. Yeah.
Y en ese piloto parece que a alguien le gustó ella, digamos, y la llamaron a otro, y qué sé yo, como panelista, casi como... Y bueno, y finalmente terminó, le ofrecieron la conducción del programa y está muy contenta. Entonces yo trato de meterme muy poco, más allá de alguna apreciación, cuando puedo veo sus capítulos y aconsejarle algo al principio, pero ella por naturaleza le sale como si llevara muchos años y no tengo nada que decirle, al contrario, digamos, o sea... Me encanta verla y si ella me pregunta estoy, pero no creo que sea un buen consejero en eso, digamos, ella sabe perfectamente cuáles son sus cualidades y qué cosas hay que ir aprendiendo, como yo soy más consciente también de mis propios errores, que son mucho más que mis virtudes, y los cuales uno trata de aprender siempre.
Julián, tú tienes también como un lado B de esto del humor, de tus personajes de Ponce Candidato y eso, ¿sigues explotando un poco esa área?
En mi manera de conducir, sí. Yo soy eso. A mí me gusta, porque soy así, medio chambón, esa cosa como media, ¿cómo se dice? Media absurdilla. Yo tengo ese humor, que es un humor muy muy americano, muy 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 judío americano, muy de Broadway, de estos productores teatrales, de estos programas como Saturday Night Live, como todas estas cosas, que de Andy Kaufman, que es uno de los grandes,
grande.
Para mi juicio, digamos, de este mundo ligado al humor, pero un humor distinto. No es un humor de chiste, es el humor como de las situaciones absurdas de la vida. Y yo creo que por ahí desarrollé personajes como Ponce, que el fondo, el objetivo de Ponce era que fuera un personaje que nadie se reía con él. O sea, mi objetivo era que
era como el antihumor.
Era el antihumor. O sea, era malo. Una vez que es malo, es chistoso. O sea, claro. La gracia es...
O sea, chistoso de lo malo que es.
De lo malo que es. Digamos. Esa es la gracia, que tú te rías de lo absurdo, de lo malo, de lo estúpido que es el personaje. Y también, de hecho, hice otro personaje que se llama Julian Man, que era un superhéroe muy malo, que era un superhéroe que no sabe volar, no tiene ningún poder especial. Y ese tipo de humor es el que me gusta a mí, digamos. Entonces eso lo fui desarrollando, que además lo aprendí mucho con Felipe Camiroaga.
Sí, pues.
Con él también tenía su humor y con él lo fuimos desarrollando mucho en esa escuela. Justamente, bueno, tú sabes, tú conoces ahí, porque en El Paso de lo que pase fue parte de eso.
Claro que sí. Oye, ¿tú sigues agradeciendo lo bueno y lo malo?
¿Qué
te ha pasado?
Absolutamente. Yo creo que... es más, creo que uno aprende mucho más de lo malo que de lo bueno. ¿En qué sentido? Creo que te forja tu manera de ser mucho más intensamente, con más aprendizaje, las cosas malas. Porque cuando te pasan cosas buenas, gracias a Dios, que a todos nos pasen más cosas buenas que malas, pero cuando nos pasan cosas buenas, es más fácil ser una buena persona, actuar o aprender o entender. Pero cuando te pasan cosas malas, o tú haces cosas malas, o tienes que pedir perdón, o cuando hay que reencauzar algo, es más difícil, porque ahí se ven los valientes o las valientes. Entonces, en ese sentido y en ese escenario, yo creo que de ambas se aprende, de ambas son iguales de intensas. Tú puedes, si uno midiera con un potenciómetro, no sé cómo se dice, la intensidad de algo, yo creo que uno mide ya una alegría y la pones ahí en ese medidor, y pones una tristeza, no sé, la muerte de alguien versus el nacimiento de tu hijo, yo creo que deben empatar. Entonces, y si no empatan, pegan el palo. Entonces, de ambas cosas yo aprendo, sin duda.
Maravilloso, Julián, haberte tenido, la verdad, tremendo personaje con tantas aristas. ¿Viste que pasa rápido el programa?
Sí. Les felicito, déjame felicitarlos el trabajo que han hecho, el equipo y a la comunidad, porque creo que es súper importante que exista este programa como otros programas donde todos tengan la posibilidad de enfrentar, digamos, sus propios micro mundos, ¿no? Que a veces no tienen salida cuando somos minoría en el mundo, y así como otras religiones o otras colonias, por ejemplo en Chile, tengan ese espacio, siempre sea con la verdad de frente, digamos,
cierto.
Y no utilizar los medios para...
Muy cierto. Como este programa es tan importante, hashtag aquí se conversa, +56964651719. Y si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. ¿No pudieron escuchar el programa? radio.uchile.cl, sección Vuelve a escuchar. Facebook, Com Judía Chile Oficial. Twitter, Com Judía Chile. Nos vamos con Hashem Melech, una canción maravillosa que está inspirada en la popular melodía de Marc Anthony y que habla justamente de agradecer y de tener fe. Así que nos vamos con súper buen ánimo, con fuerza. Buen fin de semana, excelente semana. Nos vemos el próximo domingo a las 6. Chao.
Chao, muchas gracias. We'll be right back.
Radio Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.